de la crianza. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día jueves 17 de junio, otro día helado. Bueno, estamos el 17 de junio, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir días primaverales, no pues. Estamos ya finalizando el otoño y el próximo martes, según me informé, comienza el invierno. El día 22, no el 21, el día 22. Ustedes saben que no siempre cae el 21, se va moviendo el invierno astronómico, las estaciones desde el punto de vista astronómico. Pero bueno, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR o pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone. Es buena la aplicación Radio Duna, así que bájenla, ténganla ahí por si acaso, pues si no tienen radio a pila, por ejemplo, ando están en el auto, ahí se ponen con su audífono o con el celular ahí en la orejita, escuchando la música de Radio Duna, los programas, que también están en duna.cl, por supuesto, igual que las noticias actualizadas durante todo el día y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar de ciencias. Estaremos conversando con Catherine Villarroel, que es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Y vamos a conversar acerca de la presencia de la ciencia y de los temas científicos. No de las investigaciones, sino que del concepto de la ciencia, de la importancia de la ciencia en las constituciones del mundo. Es un documento que se realizó por parte de este consejo y vamos a estar entonces conversando acerca de la importancia que tiene la ciencia y la presencia de la ciencia, valga la cacofonía, en las constituciones del mundo. Así que interesante, sobre todo en estos tiempos, a poquitos días de que ya se instale la convención constitucional. Como buen día jueves, estaremos también con Paula Frederick, que nos trae algunas novedades de lo que se está presentando en las pantallas. Y, como siempre, partimos con María José Soto. Quedamos comprometidos ayer, José, con dos cosas que hemos comprometido. Yo con darte el dato de mi polerón contra invierno, ¿no es cierto? Y que hemos comprometido de hablar de los programas presidenciales de todos los candidatos. Así que partamos por los programas presidenciales, después te hablo del dato del polerón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
El polerón.
Sí.
Bien, ¿y tú cómo estás, Polo?
Bien, todo bien, gracias. Oye, presentó programa Joaquín Lavín.
Presentó programa Joaquín Lavín y lo prometido es deuda. Yo también impresionado por la cantidad de gente que se había conectado ayer para Jadwe, para el candidato presidencial del Partido Comunista. Y ¿te acuerdas que te habíamos dicho que se habían conectado más o menos unas 4.000 personas?
Sí.
Y tú me decías, no es tanto, hay que hacer una comparación con otros candidatos más o menos igual de populares, etcétera. Bueno, en el caso de, estamos hablando de Facebook Live. En el caso de Joaquín Lavín hoy día recién entregó 3.400 reproducciones. Es decir, bastante parecido, la verdad.
Ya. Eso también por Facebook.
Por Facebook, claro. Y traté de hacerlo como más lo más comparativo posible, digamos.
Ya.
Así que bueno, yo sigo pensando que es harta gente. Ser un político es una popularidad bien importante.
Puede ser.
Ya.
Puede ser.
Vamos con la propuesta. Hoy el actual todavía alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que dio a proponer, digamos, como los principales ejes de su campaña de cara a las próximas primarias presidenciales de Chile Vamos. Hizo varios anuncios, como por ejemplo, a ver, de lo que generó como más debate, un ingreso mínimo de 500.000 pesos para todos los chilenos. Otra de las ideas también, terminar con este tema de la tómbola de la educación respecto de la selección de los colegios públicos y también trabajo para pagar la deuda del CAE, entre otras iniciativas que anunció a través de las redes sociales. Esto fue un Zoom que, como te decía, se convirtió también en un Facebook Live y se hicieron varias propuestas. Por ejemplo, en materia de trabajo, Joaquín Lavín propuso recuperar el millón de empleos que se perdió por la pandemia, digamos, y a generar un plan de infraestructura que sea o que fortalezca de alguna forma el emprendimiento en general. En temas de sueldos e ingresos, lo que yo te contaba, garantizar un ingreso mínimo de 500 mil pesos para todos, también un ingreso básico universal que comience de manera gradual con las mujeres a cargo del hogar o de menores de edad, a quienes se le va a entregar 100 mil pesos mensuales también. Y el monto, dice él, que va a estar asociado al precio del cobre. En materia de seguridad, él dice dotar a las policías de mayor tecnología. Y Lavín insistió ahí en la idea de hacer una restauración importante al sistema procesal, con la figura del jurado. Dijo que de llegar a ser gobierno, va a buscar que quienes sean condenados por tercera vez tengan que cumplir su pena efectiva en prisión. Acá tiene algo parecido también a lo que dijo Jadwe respecto de que sean los ciudadanos, así como en las películas. En las películas gringas que uno ve, que ajá, finalmente son grupos de ciudadanos que son designados para decidir los fallos, si es inocente o culpable. Esa idea también la plantea Jadwe. De hecho, Jadwe en su programa de ayer citó a Lavín, tal como establece Joaquín Lavín, realizar en el fondo una suerte de jurado ciudadano para fortalecer el sistema acusatorio. Es una idea que ellos dos tienen en común. En materia, volvemos a Joaquín Lavín, en materia de ahorros y de AFP, claro, Jadwe decía el fin de las AFP, lo que decía Lavín hoy día era que dejó en claro que primero que los ahorros provisionales que están en las AFP son de las personas y que no permitiría que nadie se apropie, nacionalice o expropie, y también propuso que los mayores de 80 aumenten sus pensiones a 250.000 y que todos los chilenos del 60% más vulnerable tengan un piso de 177.000 pesos en términos de pensión. Respecto a educación, yo creo que lo más importante tiene que ver con lo que dijo del CAE y de la famosa tómbola en la educación. Dice que lo va a terminar con esta tómbola para que los papás puedan elegir dónde estudian sus hijos o hija y no sea al azar. Y también para los deudores del CAE propuso que trabajen al servicio de Chile en algún municipio, ONG o organismo para pagar su deuda y que de alguna forma se haga cargo también el país sobre esta deuda, Polo. Eso es más o menos de esta propuesta.
La verdad que una propuesta desde el punto de vista de la presentación bien distinta a la de Jadwe. Y la de Jadwe eran 209 páginas. Y la verdad que hay que hacer, no sé, esto lo digo con respeto, una especie de exégesis al programa de Jadwe para poder comprender de verdad. A mí, bueno, puede ser que soy muy limitado, pero el lenguaje, a mi gusto, tiene que aclarar y no oscurecer. Esto estoy hablando simplemente de la cosa, del aspecto, entre comillas, formales, pero que yo creo que son fundamentales igual. El lenguaje debe aclarar, no oscurecer. Si no aclara, bueno, quiere decir que está mal escrito. Por lo menos esa es mi mirada. O que está escrito, que no creo que esté mal escrito, está escrito de una manera en que busca deliberadamente dejar muchas cosas a la interpretación del lector. No sé si te pasó eso leyendo el programa de Jadwe, porque el programa de Lavín es una especie de presentación PowerPoint. Láminas, ¿no es cierto?
Y aparte tuvo varios representantes.
Claro, y con afirmaciones y con sin marco teórico. El de Jadwe tiene un marco teórico, claro, que está presente también ahí en el programa, en que, bueno, en cada uno de los aspectos hace una serie de afirmaciones que, como digo, quedan a la interpretación. Por ejemplo, todo lo que habla en relación con la cultura son páginas y páginas relacionadas, hablando de del desarrollo cultural.
Hay harto análisis, claro.
Y, o sea, a mi juicio, la verdad que
hay un diagnóstico.
Es bastante, bastante oscuro. Pero bueno, ya serán los ciudadanos los que decidan.
Los que próximamente. Claro, 18 de julio es el.
18 de julio son las primarias, ¿no es cierto?
Son las primarias, ya. Sí. La primaria de la izquierda, donde va Jadwe con Gabriel Boric, y la primaria de Chile Vamos, donde van Desborde, está Briones, está Joaquín Lavín. Falta uno, Sichel.
Oye, y dime una cosa, José, en los próximos días los otros candidatos me imagino que van a presentar, ¿no es cierto?, sus propios programas. Ah, ya es hora, ¿no es cierto?
Mañana le toca a Gabriel.
Mañana es Gabriel Boric.
Sí.
Mañana es Boric, entonces. Sí. Perfecto.
Sí, exactamente.
Ya. ¿Cuánto irá a ofrecer de sueldo mínimo? ¿Qué es el sueldo mínimo? Porque estamos en 567, creo que ofrecía Jaue por ahí.
Sí.
500.000
está.
Lavín.
Bueno, parece que el sueldo mínimo va a subir alto. O sea, porque están los dos extremos, digamos.
Claro.
Tienen la UDI al Partido Comunista planteando cifras bastante similares.
Vamos así
a ver qué
así
ver es. Qué pasa. Y vamos ya, a ver cómo José. Se sustenta también, que es súper importante.
Sí, pues ¿dónde va a sacar ya, la plata? Sí, lo más importante, ¿dónde se va a sacar la plata para todo eso? Porque los programas empiezan a sumar las ofertas y las propuestas y no da, no va la billetera. Pero bueno, no es responsabilidad nuestra. José, muchas gracias. Un beso.
Un abrazo.
Está muy bien. Oye, la sequía, hay un informe de la Agencia Climática de la ONU y particularmente del representante especial o de la representante especial del secretario general de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, que se llama Mami Mizutori, que dice que la sequía es la próxima pandemia y que si los países no toman medidas urgentes sobre la gestión del agua y la tierra y abordan la emergencia climática desde ya y con urgencia, con la urgencia que requiere, bueno, vamos a estar en una situación similar a la pandemia. Fíjense que durante este siglo se han visto afectados 1.500 millones de personas directamente por la sequía. Esto durante el siglo XXI. Dice que el costo económico ha sido de 124 mil millones de dólares. Pero eso, la verdad, que es un costo, es el costo que se puede calcular, pero hay un costo mucho más grande porque esto no considera el impacto que ha tenido sobre los países en desarrollo. Dice Mizutori que la sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia y no hay vacuna para curarla. La mayor parte del mundo vivirá con estrés hídrico en los próximos años. La demanda superará a la oferta durante ciertos periodos. La sequía es un factor importante en la degradación de la tierra y la disminución de los rendimientos de los principales cultivos. Dice que, claro, que mucha gente tiene la imagen de que la sequía afectaba a las regiones desérticas de África, que es un clásico. Las imágenes, las fotografías de África, de ciertos sectores de África, con el terreno cuarteado, los animales sin tener que tomar, y obviamente con muchas aldeas, muchas personas que están acarreo, o sea, que tienen que caminar largos kilómetros para poder encontrar agua y para poder acarrearla hasta sus hogares. Pero dice que la sequía ahora es generalizada y que para fines de siglo todos, salvo un pequeño puñado de países, la van a experimentar. Dice que la gente ha estado viviendo con la sequía durante 5.000 años, pero lo que estamos viviendo ahora es muy diferente, porque las actividades humanas, ha planteado este informe, están exacerbando la sequía y aumentando el impacto. La verdad que los países en desarrollo es donde más se nota este impacto, pero dice que los países en los países desarrollados también ha existido un efecto importante en Estados Unidos, en todo el sur de Europa, en Australia. La verdad que han tenido una consecuencia producto de la sequía bastante importante. En el caso de Estados Unidos se calcula que la sequía les cuesta 6.000 millones de dólares al año, algo similar, un poquito superior incluso en el caso de la Unión Europea, pero también se reconoce que estos datos pueden estar absolutamente subestimados, que puede ser realmente muchísimo más el impacto. Se pide por lo tanto a los gobiernos que tomen medidas para ayudar a prevenir la sequía, reformando y regulando cómo se extrae, cómo se almacena y cómo se utiliza el agua, y también cómo se gestiona la tierra. Cambios importantes, fundamentales, que tienen que hacer los distintos países para evitar lo que la ONU plantea entonces como la próxima pandemia. Y otra, esto tiene que ver con es un efecto COVID bien inimaginado. Ustedes saben que existe un retraso en la fabricación de autos en el mundo de alrededor de 500.000 vehículos. 500.000 vehículos, imagínense. Esto es un, lo hizo un informe de la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles, y que tiene mucho que ver con las cadenas de suministro. Que ha, la cadena de suministro particularmente de los chips, de los que están incorporados en los autos. La escasez de chips es la que ha llevado entonces a este retraso en la fabricación de alrededor de 500.000 autos. Hay marcas que han anunciado, de hecho, recortes en su producción generados por este motivo. Los semiconductores, los chips, son absolutamente básicos. La verdad que están integrados en el funcionamiento del motor, en la conducción asistida, en, qué sé yo, el cierre de las puertas, todos los sistemas de acceso sin llave. Ahí obviamente que está ahí metida la tecnología, y este tipo de tecnología además. Se calcula que además corresponden a un 35% del costo del vehículo, a toda la integración de tecnología. Un automóvil moderno tiene alrededor de 100 componentes electrónicos, y entre 20 y 40 microcontroladores. Bueno, en el futuro se piensa que una vez que ya exista mayor cantidad de vehículos autónomos y que estén todos operando, conectados con internet, esa va a ser la gracia, ¿no es cierto?, que los vehículos autónomos estén todos integrados dentro de una misma red, así no chocan. Claro, si sabe que hay un vehículo al lado, no solo lo va a reconocer con sus detectores, digamos, con sus propios elementos tecnológicos, sino que porque van a estar efectivamente conectados y cada uno ubicado. Dice este organismo que yo les mencionaba, la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles, que ya esta situación, pese a que ha sido crítica, está pasando, y no es probable que la situación se deteriore más, pero no se puede excluir que los efectos de la escasez continúen hasta bien entrado el año 2022. Y eso se ha notado, porque ustedes saben que acá en Chile ha habido un aumento importante de la venta de vehículos, y muchas marcas que han traído vehículos nuevos, la verdad que los han vendido en verde, bastante antes de que los vehículos lleguen. Y eso ha pasado en vehículos de todo tipo de gama, desde las más altas a las más bajas. Y bueno, el gran problema es que hay escasez por la alta demanda, y también escasez porque no solo se utilizan para los automóviles, sino que también para otro tipo de productos tecnológicos, y eso ha llevado entonces a que no exista la suficiente cantidad para poder entregar esta enorme cantidad de automóviles. 500.000 automóviles entonces retrasados en su entrega, producto de la falta de chips. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Franz Ferdinand con Walk Away.
I swap my innocence for pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear, oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away, you walking away. Away, hey, hey.
as apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es, todos los días jueves está con nosotros Paula Frederick con las novedades en el mundo audiovisual. ¿Cómo está, Paula?
Muy bien, Pablo, muy contenta de estar acá. ¿Tú cómo estás?
Sí, pues bien, todo bien, todo bien. Veo que el COVID que te anda buscando no te ha atrapado todavía, así que muy bien, me alegro.
A veces pienso que soy inmune, que me van a venir a estudiar.
¿Capaz?
Los extraterrestres, mira, no capaz. Sé. Algo por el estilo.
Guarda una
o quizás me gustaría que me sucediera.
Guarda una muestra de sangre, por si acaso.
Sí, no, ya está hecho.
Ah, ya.
Sí, no te preocupes.
Ya,
ya me encargué de
eso. Para entregar a la ciencia. Oye, ¿qué nos trae esta semana?
Sigo la onda un poquitito pesimista. No es pesimista, pero distópica.
¿Ya?
Hay dos series dando vueltas en el streaming que son muy similares entre sí, pero que nadie las, hasta donde yo sé, las ha asociado mucho. Son series que hablan sobre el what if. ¿O qué hubiera pasado? Sí. La palabra que define esta suerte de distopía no me puedo acordar ahora. Quizás alguno de los radioescucha, me encanta esa palabra, la sabe. Pero es cuando la historia se escribe una novela de ficción que reinventa la historia. Como si un hecho histórico no hubiera sucedido y hubiera pasado otra cosa en su lugar. Y además, estas dos series, que una es A Plot Against America y la otra es The Man in the High Castle, son escritas ambas por escritores norteamericanos. Uh-huh. Uno es Philip Roth,
claro,
que no merece mayor América, presentación, sí. Y el otro es Philip K. Dick.
Uh-huh.
Ambos no son contemporáneos, sino que Roth es menor, pero yeah, ambos son norteamericanos del siglo XX,
uh-huh,
y hablan sobre temas muy similares. Entonces me pareció muy interesante confrontar estas dos series sobre la distopía, o la palabra la olvidé, pero la reinvención de la historia.
Uh-huh.
La primera, que es A Plot Against America, está en HBO. Es una miniserie de 6 capítulos, protagonizada por Winona Ryder, Zoe Kazan, entre otros. Ahora no son tan conocidos los demás actores. No, perdón, George Turturro, sí, él es muy conocido.
George Turturro, sí.
Que trata, sí, sobre qué hubiera pasado si en lugar de Roosevelt, el año 40, hubiera ganado las elecciones Charles Lindbergh, el aviador.
Uh-huh.
Que para los que no sepan, era un aviador famosísimo, quizás el más famoso de la historia de Estados Unidos.
Uh-huh.
Que decían que era simpatizante nazista.
Uh-huh.
Y incluso se le instó a presentarse como presidente. Finalmente él nunca se presentó. Pero esta historia te plantea un escenario en el que sí lo hubiera hecho y lo hubiera ganado Roosevelt. ¿Cuál era
lo hubiera ganado Roosevelt, claro. Sí.
¿Cuál era
y,
la...?
Y esta se cuenta a partir de una familia,
exacto,
judía, ¿no es cierto?
Exacto, una familia judía. Uh-huh. Que vive en New Jersey.
Uh-huh.
Que
bueno, como todas las
gran parte
como
de las familias
de Philip Roth.
Tienes toda la razón. Gran acotación. Sí. Veo que lo leíste muy bien y lo terminaste. Me quité que era un gran empezador de libros. No lo voy a olvidar.
Un gran empezador de libros. Sí, pues eso te lo he dicho. Sí.
Bueno, está claro, se centra en esta familia como un ejemplo de lo que sucede, porque ellos se viven en una realidad bastante tranquila, pero empiezan a sospechar que este personaje, si llega al poder, ¿cuál es el lema de Lindbergh? O guerra o Lindbergh. Es decir, él está en contra de la guerra. Eso es lo que él vende en su eslogan. Pero lo que en final está vendiendo es: Estados Unidos no se va a involucrar en la Segunda Guerra Mundial, no va a ir en contra de la Alemania nazista y nos vamos a quedar en nuestra burbuja protegiéndonos de esto. ¿Pero qué pasa con eso? Que todo el movimiento antisemita o fascista que estaban haciendo en Estados Unidos se desborda porque no hay ningún control. Y empieza una persecución. Entonces, en esta familia está el padre que es progresista, que quiere luchar contra este fenómeno, que se da cuenta inmediatamente que Lindbergh es un peligro. La madre, que soy Kazan, que es la nieta de Elia Kazan, a propósito del director, que es una madre que quiere mantener la paz en la familia, quiere proteger a sus hijos. Está Winona Ryder, que es la tía, que se enamora de un rabino, que es John Turturro, y este rabino apoya la carrera de Lindbergh. Entonces, ellos se van como al lado del presidente. Y entonces empieza esta división en la familia y se ven las distintas aristas de una misma realidad. Ahora, si nos ponemos a interpretar un poco más fino el hecho de que un personaje célebre, que todos admiran, o no que todos admiran, pero que todos conocen, y célebre, que viene con un discurso populista, un discurso racista, etcétera, para muchos recuerda a la figura de Trump. Como haciendo un paralelo a lo que podría haber sucedido en la realidad cuando se eligió Trump.
De hecho, el libro de esta serie se hace, ¿no es cierto?,
durante el gobierno de Trump.
En tiempos de Trump.
Claro.
Y el libro tuvo efectivamente una especie de resurgimiento a propósito porque fue un libro antiguo, no sé exactamente, pero debe ser un libro de los años, no sé, 60, 70, sí, lo más.
Pero ahora agarró otra vida.
Y agarra otra vida exactamente con Donald Trump.
Claro, porque en el fondo esa es la figura que se quiere emular. No me he leído el libro, no sé si se dice, o sea, obviamente no se dice porque era mucho antes, pero así se ha interpretado pues la figura de este personaje. Uh-huh. Así que está interesantísimo, es bien condensada. Bueno, otra cosa importante, es el mismo creador de The Wire.
Y David Simons, claro.
Sí, eso es muy importante mencionarlo, porque tiene esa atmósfera bastante pausada, menos documentalista y menos realista que sus otras series, pero bien, bien hecha, bien, bien redondita, bien apegada a la realidad y simple, bastante sobria.
Me fui muy para atrás con la historia. Fíjate, la publicó Philip Roth, esta novela, el año 2004.
¡Ah! Mucho más yo te
reciente,
creí.
Mucho más reciente de lo que yo pensaba. Yo pensé que era mucho más antigua, mira.
Yo sí, bueno, Philip Roth murió en 2018, si no me equivoco, ¿no?
Creo que sí.
Creo que sí, o sea, no hace mucho. Pero claro, pero aún así no tenía esa repercusión tan fuerte, Trump.
Sí, entonces, claro.
Entonces, aún así fue adelantado.
Oye, y bueno, esa es una de las series,
está,
¿no es cierto?
HBO.
Y la otra es basada en el libro de Philip K. Dick.
De Philip K. Dick, que es el autor de Los androides sueñan con ovejas eléctricas, más conocida como Blade Runner. Es decir, la novela de él se transformó en Blade Runner. Uh-huh. También dicen que otra de sus obras después terminó siendo The Truman Show. Era una obra muy similar a esa película.
Ah, mira.
De un hombre que construye su vida alrededor de él, etcétera. ¿Qué plantea el libro de Philip K. Dick y la serie? Que los aliados no ganan la guerra, sino que lo gana Japón, Alemania, y ellos toman Estados Unidos y se apropian de este país. Una parte se apropia Japón, la otra se apropia la alemana nazi, y una parte en el Midwest que es neutral. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la bomba atómica, o sea, si todo el final de la Segunda Guerra no hubiera sido tal y los nazis hubieran ganado la guerra? Yeah. Se va un poquito más hacia adelante, pero están súper relacionadas. Entonces, esta historia tiene una sociedad donde los japoneses tienen mucha presencia, son los que colonizaron, en el fondo, o sea, los que gobiernan.
Uh-huh. Los invasores,
gracias. Claro. Y hay un grupo de resistencia que quiere volver a atrás. El primer capítulo, que no estoy contando nada, no estoy adelantando nada, porque es el primer capítulo que pasa inmediatamente cuando inicia, la protagonista, que es una joven que se mete a la resistencia, encuentra un video donde le muestran lo que pasó cuando sí ganaron los aliados y sí perdieron los nazis, videos reales. Y ahí empieza la duda.
Yeah.
Y ella empieza a investigar y se encuentra con gente que también te da esta pista y uno empieza a cuestionarse.
Ah, mira.
O no pasó o lo ocultaron.
Está bueno.
Está en Amazon Prime.
Ya.
y también está muy bien. O sea, es más ciencia ficción.
Claro.
Que tiene otro toque que las otras que les dije, pero también te plantea el what if. Uh-huh. Así que eso me parece súper interesante.
Que hubiera pasado, sí, muy, muy bueno.
Sí.
Ya, pues. Paula, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pablo, que estén bien.
Paula Frederick, aquí en Aire Fresco, todos los días jueves. Oye, empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecuegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru, que ahora un ratito más trae una gran sorpresa. Así que entren ahí a las redes sociales y a la página web de Subaru Chile. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, la crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger, 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día, libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos. En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Ecuegaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. Dejé todo bien cerrado. Apagué el tostador, cerré bien la ducha. ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un mundo que funcione solo con energías renovables. ¿Te lo imaginas? ¿O piensas que es solo una utopía? Sin duda, la actual situación del planeta nos hace creer que la transición hacia un modelo energéticamente renovable es el único camino a seguir. Y es que si queremos mantener la vida tal y como la conocemos, debemos prepararnos para un modelo energético 100% renovable, haciendo frente a una serie de retos para lograr esta anhelada transición. Así vemos países como España y Chile que ya están apostando por el cambio de modelo de generación por uno de energías limpias. Si sumamos a esto la electrificación de algunos sectores claves como el transporte y la industria, la utopía de un mundo 100% renovable se vislumbra como una realidad cercana. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días jueves y martes también estamos con Pancho Aravena acá en Aire Fresco para hablar de ciencia. Y en esta oportunidad, desde un punto de vista bien, bien interesante, podríamos decir, la constitución de la ciencia, ¿o no?
Literalmente.
Literalmente, sí. Claro, un poco vos, literal mi...
De hecho, podríamos decir, para ser preciso, ¿no? De la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.
Ah, claro. Va más allá de la pura ciencia.
Claro, porque se trata de un reporte muy interesante que se ha producido en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología...
del Consejo Nacional del de Consejo Ciencia, Nacional, Tecnología, perdón, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo.
Exactamente, un reporte producido por José Ortiz Carmona, que hace el ejercicio... obviamente en la contingencia de la Convención Constituyente, ¿cierto? De comparar justamente constituciones. Esto es un trabajo que revisa constituciones de 193 países, constituciones vigentes, en relación a cómo abordan estos textos los temas justamente de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de base científico, naturalmente. Y resulta obviamente de un insumo particularmente interesante a la hora de el trabajo que tienen que comenzar a hacer dentro de poco los constituyentes electos, y sobre todo porque uno encuentra, digamos, probablemente es muy difícil encontrar a un constituyente o un actor político que diga que la ciencia no es importante o etcétera, etcétera, pero el tema es cómo se ejecuta ello y qué rol le cabe a una constitución, claro, en función de eso. Bueno, para conversar de todo esto estamos en contacto con Catherine Villarroel. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Catherine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto.
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Catherine, queríamos partir por preguntarte si ustedes en el Consejo, no sé si particularmente después de este reporte o durante todo el tiempo, tienen una posición respecto de cuál es el rol que le cabe que le caben a estos temas en un texto como una constitución.
Yo te diría que nosotros, la intención de este estudio, en el marco de nuestra labor, que este nombre tan grande que tenemos lo heredamos del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, que también era grande, y bueno, y en nuestra función de entregar orientaciones estratégicas para fomentar estas tremendas herramientas y sobre todo su contribución al desarrollo del país, Claro, tenemos una posición que es anterior, te diría yo, a cómo abordar el tema de la Constitución, y es que estos temas tienen que ser relevantes para cualquier decisión de cara al desarrollo. Entonces, estamos convencidos que es necesario, aprovechando este éxito histórico, de conversar de cara al futuro con una diversidad impresionante de actores y en un proceso tan, no sé, pues tan relevante en nuestra historia, que este tema tiene que ser parte de la discusión. Y la intención del estudio y de otros espacios en los cuales hemos estado dialogando es conocer cómo entra en la Constitución, cómo se le da esa relevancia. Todavía no tomamos postura porque estamos entregados al proceso deliberativo de la propia convención, pero sí estamos convencidos de dos cosas, te diría yo, fundamentales. Uno, de que este es un tema relevante para el futuro de Chile y merece ser considerado como tal en la nueva Constitución. Hoy día en la Constitución actual es súper poco referido, tiene una participación bien marginal, está muy poco relevado. Eso creemos que tiene que cambiar. Y segundo, parte del ejercicio al que queremos aportar reflexivo es, más allá de la relevancia de estos temas, de los temas que nosotros cuidamos, ¿cuál es el espacio pertinente para entrar en la discusión de la Constitución? Porque no puede que... hay muchas demandas en este mundo, pero hay que darle un espacio de pertinencia en lo que es un acuerdo constitucional, que cuál es su espacio real ahí.
Y en ese sentido...
Que esa es la posición.
Ajá. Catherine, en ese sentido... ¿Qué ejemplos interesantes hay de constituciones en otras partes del mundo que incorporen los conceptos de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, etcétera, y que hayan además significado que hayan tenido un efecto real y tangible en efectivamente el desarrollo de no solo de la ciencia, sino que también el desarrollo propio del país?
Mira, hay un primer hallazgo del estudio es que estos temas están tomados de diversas maneras en la diversidad de países analizados. Por lo tanto, y en esa diversidad tú puedes reconocer distintas formas de abordarlo o de integrarlo. Les voy a dar algunos ejemplos, pero creo que esa diversidad da cuenta ya de que no hay una solución única. Y que por lo tanto tenemos una fuente grande de insumos para esta reflexión. Lo segundo es que ya bien llama la atención, también es un hallazgo, el que la alusión a estos temas es más fuerte en las constituciones más jóvenes.
Claro.
Incluso ha sido objeto de algunas enmiendas a la constitución en algunos países. O sea, sin cambiar la constitución ha sido incluido el concepto de innovación, de ciencia, tecnología, de conocimiento en general, en años recientes. Lo cual muestra que la relevancia de estos temas, vamos tomando como sociedades cada vez más conciencia de lo relevante que son estos motores para el desarrollo, porque empieza a aparecer justamente en el último periodo una alusión más decidida, mayor y más relevante en las constituciones del mundo.
Claro.
Ahora, el impacto no fue el objeto del estudio, pero nosotros sí creemos, y eso entendiendo un poquito el marco constitucional, que cuando tú lo tienes relevado en la Constitución, y dependiendo de cómo lo tengas relevado, tú le entregas una herramienta a la sociedad para luego reclamar o poder demandar que la aplicación que está establecida como principio elemento relevante en la Constitución sea cumplida por los gobiernos, por el Estado, etcétera. Te fijas, le das un espacio de derecho que no tendría si no la nombras. Y eso es lo que creemos que la hace relevante en esta discusión.
Claro, estoy aquí mirando la lista de algunos de los países que son estudiados, y lo que tú te referías a constituciones que no son nuevas, pero sí son nuevas las enmiendas donde se han introducido artículos respecto de este tema. Entre muchos países aparece Suiza, Italia, Francia. Estoy nombrando países que uno considera del mundo desarrollado y que por lo tanto uno puede mirar como con cierta ejemplo, ¿no? No sé si el estudio contempla parte de la discusión que llevó a los legisladores en ese momento, en esos países, a concluir de que había una necesidad de enmendar la propia Constitución para estos efectos?
No, en realidad, pero sí sabemos por otras investigaciones que hemos hecho y otras conversaciones que hemos tenido, que por ejemplo en el caso de Francia es bien particular, porque la alusión por la cual entra, y es súper interesante para nuestra realidad, tiene que ver con que se incorpora a propósito de la preocupación por los temas de sustentabilidad planetaria. Es decir, dado un contexto de preocupación mayor por los efectos de cambio climático y otras amenazas a la sustentabilidad planetaria, entonces se abre un espacio para la incorporación de del conocimiento científico, de la investigación en estas materias. O sea, es llamado desde los desafíos que hoy día estamos enfrentando como sociedad. Y yo creo que eso es una cuestión súper relevante, porque en el fondo el espacio... Y aquí déjame pasarme un poquito a las formas en que esto es incorporado. O sea, tú tienes, en el estudio se nombran 6 formas en que esto es incorporado, pero que, para mi juicio hay 3 que son las más relevantes, porque las otras 3, para no dejarlos con la copucha, se refieren más bien a cómo mandatos de cómo se institucionaliza o quién se hace responsable, es decir, como que se le derivan órdenes a otros órganos para que se hagan cargo de normar sobre este tema. Pero las 3 que son más de contenido tienen que ver, por un lado, en el rol del Estado como promotor, y en ese sentido que entenderlo como cuando tú le pides al Estado que cuide, que estimule, que fomente, que asegure que esto se desarrolle, le estás diciendo esto es un tema relevante para la sociedad. Es importante, digamos, esa alusión. La otra es cómo desde la lógica del derecho, y es súper amplia, depende de los enfoques que tú adoptes, desde la, por ejemplo, el cuidado a la libertad de investigación, la libertad académica, los derechos de propiedad intelectual, que es una avenida, y otra que es bastante más amplia, es el derecho humano de todos los seres humanos a beneficiarse de los resultados del conocimiento, que se cuelga de uno de los derechos de la Carta de Derechos Humanos Fundamentales. Entonces, si fijáis, desde la lógica del derecho podemos ir desde un espacio muy acotado a un espacio mucho más amplio, que tiene más bien que ver con los derechos ciudadanos a ser a ser usuarios o beneficiarios de lo que se genere a través del conocimiento científico. Y la tercera, que tiene relación con lo que yo comentaba de Francia, tiene que ver con cómo se establece desde la Constitución la voluntad se impulsa el que las decisiones de política pública, pero no solo en el gobierno, sino también a nivel del Congreso, de justicia, etcétera, o sea, en el Estado, se hace uso de ese conocimiento. Y eso es tremendamente importante porque hoy nosotros estamos convencidos que los desafíos que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando, requieren de una comprensión profunda y desde distintos ángulos, o sea, interdisciplinaria, multidisciplinaria, para abordarlos. Y por lo tanto, diría que los 3 niveles son importantes, pero este último se relaciona harto con, por lo menos, la historia como Francia fue metiendo estos temas.
Estamos conversando con Catherine Villarroel, que es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Y esto a propósito de este informe, este documento en que se redactó de parte del Consejo, digamos, acerca de la manera como dentro de las distintas constituciones del mundo están incorporados los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Tú mencionabas el tema del Estado y el rol del Estado. Una de las discusiones que tenemos y que se ha dado, ¿no es cierto?, en muchos ámbitos en el marco de las campañas de los candidatos a la Convención Constituyente y también se está dando en el mundo de las campañas políticas, que ya los distintos candidatos están presentando también sus programas, es, ¿cuáles son los roles del Estado y del sector privado en el desarrollo, en este caso de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, etcétera? ¿Cómo separan en general las constituciones de aquellos países a los cuales, como decía Pancho, miramos con interés desde el punto de vista del desarrollo alcanzado?
en general, aquí hay el, como que el carácter o la relevancia que tú le des a estos temas en la Constitución tiene que ver con, te diría, con dos cosas a lo menos. Una es cómo se releva el tema, si directamente, o para ponértelo como ejemplo, en el caso de la Constitución actual, la investigación científica y tecnológica es nombrado dentro del capítulo de educación. O sea, ni siquiera aparece como uno de los títulos de la Constitución. Eso la hace bien poco relevante. Y con un verbo que es bien débil, que tiene que ver con velar, estimular la investigación científica y tecnológica, que es un verbo débil. Parte del análisis que acá se hizo fue tratar de categorizar qué tipo de verbos se ocupan, porque según el verbo que tú ocupas es también el grado de relevancia. Entonces yo te diría que los países que llaman nuestra atención, en general la relevan en un espacio más sustantivo, de, es decir, el tema aparece no escondido detrás de otro capítulo, sino como un tema relevante en sí mismo, y tienden a usar verbos más fuertes, que de alguna manera establecen un compromiso mayor de la acción del Estado. Uh-huh. Ahora, también parte del análisis que nosotros creemos que hay que hacer y que hemos estado promoviendo es que uno tiene que, en el fondo, en la carta fundamental, que es lo que es la Constitución, tú tienes que relevar aquello que es importante, pero no necesariamente es criterio nuestro, al menos, es que no tienes que allí resolverlo o rigidizar la forma en que eso se cumple. Y en ese sentido, el que yo les decía al principio, que nosotros estamos buscando enriquecer esta conversación de manera que las legítimas aspiraciones que tenemos desde este mundo encuentren un espacio coherente con lo que es esta carta fundamental. Que fíjate, hay de todo. Hay constituciones en las cuales se establecen hojas de ruta financiera, pero la verdad es que es un caso entre muchos, y de acuerdo a expertos, no es el espacio natural de la Constitución allí comprometer presupuestos, por ejemplo. Ese espacio debería ser un espacio de leyes que deriven. Lo que tú deberías hacer acá es darle fuerza a la relevancia, hacerla aparecer en la conversación, que yo creo que para nosotros una de las principales tareas que tenemos como consejo. O sea, nosotros estamos convencidos que esta es una carta estratégica clave para el futuro del país. Uh-huh. Y parte del problema que tenemos hoy día es que esa convicción nuestra no ha irradiado a los gobiernos, porque más allá de los discursos, en la práctica no hemos conseguido la inversión que necesitamos. Claro. Y tampoco nos pasa que la ciudadanía nos ayude mucho en esto, ¿te fijáis? Porque así como la educación se entiende como determinante para el futuro, no tenemos ese nivel de conciencia con estos temas. Por lo tanto, incluso es súper relevante que la discusión se dé en este espacio tan ciudadano, tan representativo de Chile. Es súper necesario que esto aparezca, porque nos ayuda a visibilizar la importancia que tiene.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Catherine Villarruel, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Muchas gracias, Catherine, por estar aquí
en Radio Duna.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Chao, chao. Buenas noches, sí, porque en realidad,
sí, cosa de noche. Cosa de mirar por la ventana.
Exactamente. Pancho, hasta el próximo martes. Que estén muy bien.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, ¿viste que hay feriado el lunes?
Está sí, bueno, ¿ah? Hoy día nos enteramos.
Está bueno.
Así, ¿ah?
Sí.
Instantáneo.
Sí. No hay nada que salga más fácil del Congreso que los feriados. Que entre más fácil y salga más fácil.
Imagínate, ¿ah?
Sí. Bueno, voy a hacer una alusión muy ordinaria. Ya. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal, Matías del Río, Josefina Ríos a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Sergio Muñoz Riveros, 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. También sigan en compañía de Radio Duna. Chao.